Buenos días, excelentísimo y reverendísimo señor obispo, hermanos sacerdotes. Agradezco profundamente la invitación que el señor obispo me cursó, como bien dice, hace casi un año en San Dámaso me dijo eso, tienes que venir a decírselo a mis sacerdotes. Y pasado el tiempo, ha llegado el momento oportuno con esta jornada sacerdotal. Hablar de Cisneros en Alcalá de Henares, al inicio del año en el que se celebra, en el que vamos a celebrar y a recordar el quinto centenario de su muerte o de su tránsito, para mí constituye un desafío y a la vez una experiencia muy gratificante y muy evocadora, porque me lleva de nuevo a ese siglo XVI al que dediqué gran parte de mi vida, a esa centuria llena de contrastes, de glorias y de miserias, que en su aspecto religioso estuvo muy marcada de una manera muy definida por la vida y la obra de Fray Francisco Jiménez de Cisneros. Y esa realidad tuve yo ocasión de comprobarla cuando realicé mi tesis doctoral sobre la reforma eclesiástica del siglo XVI, aunque yo la concreté en Jaén, pero evidentemente no son fenómenos aislados, era la reforma eclesiástica en la España del siglo XVI, antes del Concilio de Trento y después del Concilio de Trento. Cuando hablamos de Cisneros, a mí siempre me viene a la memoria un texto de Hans-Urs von Balthasar cuando escribía de Orígenes de Alejandría, que es como esa gran montaña que está al final de un macizo en el que el escalador va viendo cimas y cuando llega a otra cima ve que hay otra más alta hasta que ya descuella el último monte, el superior, el que tiene la altura máxima. Cuando estudiamos la historia de la Iglesia en España en la Edad Moderna, y cito textualmente las palabras de Balthasar, pero aplicándolas no a Orígenes de Alejandría, sino a Cisneros, le sucede al investigador como a un escalador. Poco a poco desaparecen ante sus pies las cimas que momentos antes lo impresionaban, mientras tras esas cimas surge majestuosa la cresta más alta del macizo. Esa cresta es, ya lo habrán adivinado, lo habréis adivinado, es el cardenal Cisneros, que si bien es cierto, no es el único espíritu renovador de la Iglesia hispana a caballo entre los siglos XV y XVI, sí concibió y puso en marcha un completo proyecto de reformas que abarcaban todos los ámbitos eclesiales. En algunos de esos ámbitos, como por ejemplo la reforma del episcopado, él no fue ni más original ni fue el innovador, no fue el primero que puso un programa. En este sentido, la reforma del episcopado la empezó realmente Isabel la Católica, Fernando menos, pero sobre todo Isabel la Católica. Obispos naturales de estos reinos, letrados y, a ser posible, no nobles, que no fuesen nobles. Esa figura, digamos, del episcopado pues fue creación de Isabel. Él, evidentemente, contribuyó, sobre todo con el círculo, que muchos de ellos terminaron siendo obispos también, a continuar esa reforma. Pero sí es cierto que en otros ámbitos, como por ejemplo la reforma de los religiosos y la parte menos estudiada, que es la reforma del clero secular, que es la que a nosotros nos interesa, sí fue realmente innovador. Y su impulso reformador se extendió prácticamente a todos los ámbitos de la Iglesia. Si hacemos un repaso, podemos ver cómo Cisneros influye en la reforma franciscana, evidentemente que se había iniciado antes, pero que él, sobre todo por su estancia en la Salceda, no lejos de aquí, pues va en cierto modo a capitanear, y cómo su renovación espiritual pues se halla presente en la escuela franciscana, en autores como pues Fray Pedro de Alcántara, en su tratado sobre la oración, o incluso en Fray Francisco de Osuna, que también estuvo en la Salceda, con su tercer abecedario espiritual, aquel bestseller espiritual en la España de mediados del XVI, que tanto le gustaba a Santa Teresa, se lo regaló su tío, y que cuenta ella como en el libro de su vida, cuando en 1559 el inquisidor general don Fernando de Valdés publicó el primer Index Librorum Prohibitorum, el primer índice de libros prohibidos en el que estaba incluido el tercer abecedario espiritual, ella sintió mucha lástima de tener que desprenderse de ese libro que tanto bien le había hecho. En el origen está también de ese tercer abecedario espiritual de Fray Francisco de Osuna, está nuestro cardenal. La reforma carmelitana también se vio influida en gran manera. No hay que olvidar que la reforma de los carmelitas, la descalced, es la reforma auténticamente española en las órdenes religiosas. La reforma observante de los franciscanos, de los dominicos, de las demás órdenes religiosas, empieza siempre fuera. Empieza en Italia, en Francia y luego viene España. Sin embargo, la reforma del Carmelo es la reforma auténticamente hispana. No podemos olvidar también cómo la misma Compañía de Jesús, la naciente compañía, estuvo en gran parte determinada por su primer provincial, Bartolomé de Bustamante, que había sido vicario general del cardenal Tavera, precisamente aquí en Alcalá de Henares. Posteriormente se hizo jesuita y fue, aparte de un gran arquitecto, pues fue el primer provincial de la Compañía de Jesús en España. Y así podríamos ir citando influjos, influencias, presencias del ideario cisneriano, de reforma, de renovación de la vida cristiana, en muchos otros ámbitos de aquella convulsa, en sentido positivo, de aquella llena de propuestas de renovación, en aquella España que se abría a una idea imperial, en la que estuvo presente nuestro cardenal. Cisneros fue un hombre en su tiempo, un hombre del que realmente conocemos de su propia vida particular muy poco. Tenemos una serie de biografías y quisiera llamar la atención, vuestra atención, sobre una realidad que es paradójica y triste a la vez. Cisneros es más apreciado por los historiadores extranjeros que por los españoles. Tenemos toda una serie de hispanistas, ese fenómeno curioso de los hispanistas, de los historiadores extranjeros, sobre todo ingleses, John Eliot, o sobre todo franceses, Bernard Vincent, Joseph Pérez, que aprecian mucho más la historia de España y sus personajes que los historiadores locales. La última gran biografía de Cisneros es precisamente la que ha publicado hace 2 años, si mal no recuerdo, en Taurus, en la editorial Taurus, este hispanista francés, Joseph Vincent, Pérez, que reivindica la importancia religiosa, cultural y política de Cisneros y llega a definirlo, para envidia de nuestros políticos, el mejor político que ha tenido nunca España. Lo dice sin ningún tipo de pudor. Un historiador español creo que nunca se hubiera atrevido a decir eso. Tenemos, por lo tanto, que volver a las biografías tradicionales, a la biografía de Álvar Gómez de Castro, que sigue teniendo todavía muchos elementos válidos, a la biografía del licenciado Quintanilla, que ya se publica más de 100 años después de la muerte del cardenal, para conocer algo de lo que fue su vida. Pero, como digo, junto con esa bibliografía hispana, tenemos otra serie de reivindicaciones modernas, contemporáneas de nuestro personaje, empezando por el que sería posteriormente obispo de Rothenburg-Stuttgart, el gran historiador de los concilios, Carl Joseph von Hefele, que a mediados del XIX publicó la primera biografía moderna de Cisneros. Y ahí ya coloca a nuestro cardenal como el gran motor de la reforma en España, independiente y previa a la reforma luterana, sin llegar todavía a acuñar ese concepto que la historiografía acuñó ya posteriormente, en 1884, también gracias a un historiador alemán, Wilhelm Maurenbrecher, de reforma católica. La reforma católica como un movimiento independiente de la reforma luterana, previo a la reforma luterana, que busca, con un programa muy definido de renovación, la reforma de la Iglesia. En España la gran figura de la reforma católica es precisamente nuestro cardenal. A partir de esas obras, pues otros libros nos han ilustrado mucho sobre esa figura que es realmente colosal, una figura que es fascinante, una figura que es absolutamente poliédrica. Henri de Monterlán, en su obra de teatro Le Cardinal de España, exclama refiriéndose a Cisneros: «Hay tantos hombres en vos, el franciscano, el cardenal, el letrado, el hombre de Estado, el capitán». Era un hombre, pues, que servía para todo, prácticamente. Y eso solamente los genios lo pueden ser, ¿eh? Su mismo secretario Juan de Vergara, en el epitafio que hizo para su tumba, aquí en Alcalá, en latín traducido al español, escribió pues un pensamiento parecido: «Uní la púrpura y el sayal, el casco al sombrero, fraile, caudillo, ministro, cardenal, junté sin merecerlo la corona a la cogulla cuando España me obedeció como a rey». Con un temperamento polifacético y lleno de contrastes, El cardenal Cisneros se nos presenta realmente como un hombre moderno. Moderno sobre todo en sus planteamientos para el gobierno de la nación, donde antepuso siempre el bien común, lo que le granjeó evidentemente muchas enemistades. También evidentemente fue muy moderno en su visión de lo que tenía que ser la vida de la Iglesia, de su constante y necesaria renovación de la Iglesia, por decirlo con el adagio conocido, semper reformanda. Un proceso en el que, y aquí está lo que creo que de nosotros somos herederos de esa visión cisneriana, el clero y sobre todo el clero secular tenía un papel imprescindible e irrenunciable. Cisneros, que siempre prefirió el sayo franciscano a la púrpura cardenalicia, hasta el punto de que el Papa Julio II tuvo que enviarle una bula, recordándole que era cardenal y que por lo tanto en los actos oficiales tenía que vestir los capisayos cardenalicios, él obedeció, pero dejándose siempre debajo el sayal franciscano. Cisneros, que siempre se marcó su vida con una gran austeridad, sabemos por testigos indirectos, como por ejemplo, nunca dormía en la cama arzobispal, sino que debajo tenía un jergón que sacaba por la noche y que él mismo, dicen los testigos, se aderezaba, él mismo se hacía la cama. No se lo hacía ningún criado. Estamos hablando de un arzobispo de Toledo, cuando Toledo llegaba desde Soria hasta Guadix. Segundo hombre de España, ¿eh? Ojo. En medio de ese temple personal de austeridad, de oración y a la vez de modernidad, de gobierno, de apuesta por el futuro y por la renovación, sin duda alguna, desde el punto de vista religioso, Cisneros adelantó muchos de los postulados que luego sancionó el Concilio de Trento. Por eso, él es un gran reformador, es el representante, podríamos decir, más conspicuo, más importante, más representativo de ese movimiento denominado Reforma Católica, a pesar de que pues, muchos historiadores que hablan sin saber, enseguida, por algún episodio como el bautismo forzado de los moriscos o su papel como inquisidor general, enseguida ya lo tachen de contrarreformista. Pero Cisneros fue un gran reformador. Reformador dentro de la Reforma Católica, independiente de Lutero y previa a Lutero. Precisamente su biógrafo Quintanilla afirma de Cisneros: la Reforma es la principal hazaña de toda su vida. La Reforma. Y la Reforma que propugnó Cisneros es una Reforma que es, estamos debatiendo ahora también, sobre todo del Concilio Vaticano II, con una hermenéutica de continuidad o con una hermenéutica de ruptura, ¿cómo tiene que ser la reforma de la Iglesia? Cisneros nos recuerda que la reforma de la Iglesia siempre se hace en perfecta comunión y sintonía con la tradición de la Iglesia, nunca con rupturismos. Es decir, él llevó a cabo una serie de iniciativas y los gestos, podríamos decir, de fuerza o de ruptura, como fue ya la aplicación de la observancia en los franciscanos, fueron ya, podríamos decir, medidas extremas, siempre en la más absoluta fidelidad a la genuina tradición de la Iglesia. Y aquí pues me permito presentaros, sin caer en un maniqueísmo facilón, que siempre el maniqueísmo es una explicación muy fácil de la realidad, pero es una explicación que no engloba realmente toda la realidad, que es mucho más compleja, pero sí, por aquello de la magia de los números y de la coincidencia, si os propongo un paralelismo. Cisneros y Lutero. En 1484, dice Lutero, yo nací en Mansfeld en 1484. Le había hecho su horóscopo su discípulo Philip Melanchthon y los historiadores hoy anticipan un año, hablan de 1483. Pero Lutero dice 1484. En 1484 es cuando Cisneros da el paso de su conversión. Es cuando, siendo vicario general del cardenal Mendoza en Sigüenza y siendo capellán mayor de la Catedral Seguntina, deja esos cargos y se hace franciscano. Y tenemos otra fecha, que sería la fecha aquo, y luego tenemos la fecha ad quem, 1517. El 8 de noviembre muere Cisneros. 9 días después, o 8 días después de que, según la tradición protestante, tradición falsa, pues Lutero, el 31 de octubre de 1517, fijase en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg sus 95 tesis sobre las indulgencias. Digo que es falsa porque esa noticia aparece en la segunda edición de las obras de Lutero en 1545, un año antes de su muerte, en el prólogo que hace Philipp Melanchthon. Y un historiador, un buen historiador, un notable historiador alemán, Erwin Iserloth, ya se encargó de demostrar con la documentación de la época y del mismo ducado de Sajonia que no hubo tamaño gesto de desafío al poder civil y eclesiástico. Pues ahí tenemos un paralelismo de cómo dos personajes en fechas que coinciden plantean una reforma de la Iglesia. Desde la fidelidad, con vigor y sobre todo con una renovación espiritual profunda e interna, unida a una preparación y a una asunción de todo el saber para ponerlo al servicio de la palabra de Dios, que sería Cisneros, o una, por retomarlo el concepto de hermenéutica, una hermenéutica de la ruptura, que es la que llevó Lutero a romper la unidad de la Iglesia. ¿Qué sabemos de Cisneros? Como he dicho, ya sabemos muy poco de su vida. Él fue muy celoso de no transparentar nada. Yo creo que era un hombre tan absolutamente imbuido y poseído de Dios que él nunca quiso aparecer. Ese lema tan hermoso del servicio de Dios primeramente, eso es Cisneros en estado puro. Es Dios, es el importante. Y por lo tanto él pasa a un segundo plano, él oscurece los detalles de su vida. No es en ese sentido el hombre moderno, como Montaigne en sus ensayos donde habla tanto de sí mismo, no. Y conocemos muy poco, no se conoce ni siquiera la fecha de nacimiento. Se ofrece hipotéticamente el año 1436. Ni siquiera su mejor y primer biógrafo, Álvar Gómez de Castro, nos habla con exactitud de la fecha de nacimiento. Es cierto que tampoco entonces había ese interés por saber la fecha de nacimiento. No existían registros bautismales. Hasta finales del siglo XV no empiezan los sínodos a hablar ya de que se hagan registros de bautismo, que luego ya serán series continuas a partir del Concilio de Trento. El primer dato histórico es 1471, cuando el Papa Pablo II, mediante una bula, le concede el arciprestazgo de Uceda, el archidiócesis de Toledo, que tantos problemas le iba a traer. Hasta esa fecha, cabe suponer pues, que recibiría en su lugar de origen, en Torrelaguna, una instrucción elemental. No se sabe, él era experto en derecho, aunque luego abominó del derecho en cierto modo, era experto en derecho. ¿Dónde pudo estudiar derecho? En Salamanca, o en el estudio que había ya en Alcalá de Henares, aunque todavía no se había elevado a rango de universidad, pues no se sabe. Y por la fecha se puede hipotizar que sería ordenado hacia 1460. E hizo, como decía algunos escritos de la época, hizo viaje a Roma y se vino con un saco de beneficios, que era muy propio entonces. Ir a Roma y a través de los procuradores, pues y de esa red, como se dice ahora en historia, las redes clientelares, meterse en la curia y obtener pues una serie de beneficios. El más importante, como digo, el arciprestazgo de Uceda, que fue en cierto modo pues lo que más en cierto sentido le hizo sufrir, porque se ve que el arzobispo de Toledo, el arzobispo Carrillo, tenía pensado ese beneficio para alguien distinto a nuestro protagonista. Y evidentemente al obtenerlo, pues yéndose directamente a Roma, le acarreó pues la denostación y la condena del arzobispo Carrillo, que lo hizo prender y encarcelar. Estuvo 6 años encarcelado en Uceda y luego posteriormente en el castillo de Santorcaz, que era cárcel eclesiástica. Y cuando finalizó la prisión, en 1480, permutó ese cargo que tantos dolores de cabeza le habían acarreado por el de capellán mayor de la Catedral de Sigüenza y sale así ya del ámbito del arzobispo Carrillo y entra en el ámbito del que será, ante Isabel la Católica, su gran valedor, el obispo de Sigüenza y posterior arzobispo y cardenal primado, don Pedro González de Mendoza, el cardenal Mendoza. Es Mendoza quien lo nombra vicario general de la diócesis de Sigüenza, pero está muy poco tiempo, prácticamente 4 años, porque en 1484 él renuncia a la capellanía mayor de la Catedral de Sigüenza y al cargo de vicario general y se hace franciscano. Su vida cambia, hasta el nombre deja de llamarse Gonzalo y pasa a llamarse Francisco. Josep Pérez, este hispanista francés al que he hecho referencia antes, califica ese hecho de la vida de Cisneros en 1484 de auténtica conversión, de metanoia, de cambio de mentalidad. ¿Por qué cambia de mentalidad Cisneros? Yo creo que hay una confluencia de dos, son hipótesis. En historia se puede hablar a partir de los datos, lo demás son hipótesis. Y por lo tanto discutibles y nunca definitivas. La confluencia de dos realidades. En primer lugar, los años de cárcel. El ver cómo uno de los modos que había de escalar puestos dentro de la jerarquía eclesiástica, que era el recurso a Roma para obtener pingües beneficios, en la cárcel le lleva a constatar que es un camino equivocado, que el camino que Dios quiere para él es otro muy diferente. Y luego hay otro aspecto importante, que es su periodo como vicario general, oficio muy denostado. Va a ser muy representativa en la imagen que él quiere del sacerdote, justo lo que no hizo él como vicario general. Es decir, para Cisneros el sacerdote es el hombre de la palabra, es el pastor que está al servicio del pueblo de Dios, es el hombre del confesionario, pero sobre todo el hombre de la palabra, el hombre de la palabra, la predicación, es uno de los grandes. Ya sabes que en el siglo XVI existía en el episcopado y también en el ministerio sacerdotal, secundi ordinis, que dice el ritual, existía una polémica. ¿Cuál es la figura ideal? En 1950, un historiador alemán, Hubert Jeding, que habréis, gran historiador del Concilio de Trento, publicó un librito, El obispo ideal en el siglo de la Reforma. Y unos años después, en el 63, publicó en Montserrat nuestro querido José Ignacio Tellechea y Dígoras, también otro libro, pero aplicado ya al ámbito hispánico, El obispo ideal. ¿Cuál era el obispo ideal? La mayor parte, digamos, de los obispos eran individuos formados en derecho, cuyo ministerio se considera más una gestión material, con una concepción eclesiológica más jurídica, heredera evidentemente de la Reforma Gregoriana, frente a una concepción mistérica, sacramental, teológica de la Iglesia. Eran gestores. Y es lo que hace precisamente en Sigüenza Cisneros, como vicario general del cardenal Mendoza, ser un gestor. Si unimos la cárcel con esa experiencia que él tiene, que no le satisface como sacerdote, nos explicamos que él dejara, por un lado, la vicaría general, por otro lado, la catedral, y se hiciese franciscano. ¿Por qué? Pues porque entonces los franciscanos observantes seguramente eran para él el modelo ideal de lo que él consideraba que tenía que ser un sacerdote. Evidentemente, cuando sea arzobispo de Toledo, él va a crear y va a poner la base para un centro de educación de los sacerdotes como él considera que tienen que ser, que es la Universidad de Alcalá. Y desde ahí el influjo se va a extender a toda España, hasta Jaén llega, con San Juan de Ávila y la Universidad de Baeza. A partir de 1484 se produce, junto con ese cambio, también una metanoia intelectual, que es él, que había sido un hombre del derecho, va a manifestar una aversión al derecho tremenda, una aversión al derecho tremenda. A pesar de lo cual, porque los grandes genios también son hombres de grandes paradojas, si nosotros vemos los estatutos de la universidad, los estatutos del Colegio de San Ildefonso, vemos que tienen una fundamentación jurídica muy buena y son obra directa de él. Evidentemente tenía esa experiencia a la que no iba a renunciar. Pero dejando al lado las disciplinas jurídicas, él cree que el futuro de la Iglesia y de su renovación pasa por una dedicación preferencial del sacerdote a la Sagrada Escritura, a la teología, y luego, evidentemente, estamos ya en un primer humanismo renacentista, a las humanidades, pero en función siempre del estudio de la palabra de Dios, no como un valor en sí mismas, que lo pueden tener. Pero el verdadero valor le viene a las lenguas antiguas, al arameo, al caldeo, al siríaco, al latín, al griego, le vienen porque se pueden poner al servicio de la palabra de Dios. Y ahí tenemos el germen ya de la Biblia políglota complutense. Como hemos dicho, al hacerse franciscano ingresa seguramente en el ermitorio de la Salceda, un convento aquí en la cerca, en la Alcarria, que fue realmente un semillero posterior de escritores místicos franciscanos como Fray Alonso de Madrid o como el ya citado Fray Francisco de Osuna. el autor del tercer abecedario espiritual. Llega a ser guardián de la Salceda y en 1492 se produce el 2 de junio un acontecimiento decisivo en la vida de Cisneros. Y es que el que había sido hasta entonces confesor de Isabel la Católica, un monje jerónimo que había sido prior de Nuestra Señora del Prado en Valladolid, fray Hernando de Talavera, al ser restaurada la iglesia de Granada como diócesis con la categoría de archidiócesis, teniendo como sufragáneas Almería, Málaga y Guadix, Isabel pide al Papa Alejandro VI que nombre primer arzobispo de Granada a su confesor, a fray Hernando de Talavera, que tiene que dejar evidentemente el cargo de confesor real. Y entonces es cuando se le propone, seguramente a través del cardenal Mendoza, no hay que olvidar que estando en la Salceda todavía seguía dentro del ámbito de Mendoza, que además de ser el retuvo el arzobispo de Sigüenza, aparte de ser arzobispo de Toledo, es seguramente Mendoza el que sugiere el nombre de Cisneros, de fray Francisco Jiménez de Cisneros, como nuevo confesor. No quiso en ningún momento y mostró una abierta resistencia hasta que finalmente pues, tuvo que aceptar Cisneros ese cargo de confesor. Pero con unas condiciones, él puso sus condiciones, y es que iría siempre acompañado de un compañero sin recibir ración de palacio, no tendría sueldo como confesor real, y nunca viviría en el palacio sino en el monasterio o convento franciscano más cercano. Es muy significativo también. Tres años más tarde, en 1495, al fallecer el cardenal Mendoza, la reina Isabel propone también como sucesor en la sede primada de Toledo, sucesor de Mendoza, a su confesor. Y tarda seis meses en aceptar hasta que ya por obediencia tiene que aceptar la mitra de Toledo. Tarda en ordenarse, en consagrarse obispo y uno de los detalles, se sabe que se consagra en Tarazona. Pero no se sabe si en la catedral, en el monasterio de San Francisco, ni quién lo consagra ni quién estaba. O sea, no es ese pudor, podríamos decir, tan enfatizado en la vida de Cisneros de no dejar traza histórica de lo que son acontecimientos suyos personales. A partir de 1495 hasta 1517 se convierte en la primera autoridad eclesiástica de España. Y a ese cargo va a unir también otros cargos y otras encomiendas, tanto eclesiásticas como civiles. Inquisidor general a partir de 1507 hasta su fallecimiento, presidente del Consejo de Regencia de Castilla de 1506 a 1507 y regente de Castilla de 1516 a 1517, el cargo que sin duda alguna más amargura le provocó ante la llegada de don Carlos de Flandes, que estaba pues divagando por el norte y que ante las continuas peticiones de que viniese a la corte de Cisneros, pues la iba dilatando y veía, y hay cartas en las que le avisa de la posibilidad del estallido de una rebelión si no llega y toma la rienda del gobierno. Pero don Carlos luego aprenderá y evidentemente fue un gran gobernante, un poco ingenuo. Pero estamos, Carlos V nace en 1500, tiene 17 años, aunque los años de entonces no son los de ahora. Cisneros muere con 80, 81 años, que no son los 80, 81 años de ahora, son muchos más, y no estaba todavía, digamos, con la madurez necesaria para darse cuenta que las insinuaciones y las invitaciones y las indicaciones de Cisneros eran lo mejor que él podía coger para realmente llevar la rienda del gobierno de España. Hasta aquí su vida. Vamos ya a centrarnos en la reforma del clero en Cisneros. Ya he dicho que es el mejor representante de la reforma católica. El gran erudito santanderino, don Marcelino Menéndez y Pelayo, en su Historia de los heterodoxos españoles, calificó la labor renovadora de Cisneros como la verdadera reforma en España, que en opinión de Menéndez y Pelayo libró a España de caer en manos del protestantismo. Bueno, pues si es susceptible de considerar demasiado escorado ideológicamente a Menéndez y Pelayo, pues tenemos a alguien que está fuera de duda, como es Marcel Bataillon, el gran historiador francés que publicó ya en 1937 su clásico Erasmo y España, que ha conocido pues muchas reediciones y ampliaciones posteriores, donde sí, ciertamente, vuelve a repetir ya con mucho mayor aparato crítico, esa misma afirmación de Menéndez y Pelayo. El gran reformador de la Iglesia en España es don Francisco, Fray Francisco Jiménez de Cisneros. De su reforma eclesiástica se conoce muy bien, además lo ha estudiado el padre García Oro, uno de los grandes conocedores, si no el mejor conocedor. Su protagonismo en la reforma de los religiosos es muy conocido, no tanto ya que a lo que a nosotros nos interesa, su ideario para el clero secular. Ahí sí se ha hablado, por ejemplo, de los esfuerzos de renovación del Cabildo Catedral de Toledo. Eso sí es más conocido, el intento de, por ejemplo, que llevasen vida en común. De hecho, hizo la parte superior del claustro, todas esas habitaciones, para que viviesen los canónigos allí, retoma un poco el ideal de los canónigos regulares que había antes del Concilio de Trento. En muchas catedrales, pues ya sabéis que con el Concilio de Trento ya se secularizaron los cabildos que todavía tenían la regla de San Agustín. Pero él intentó que llevasen vida en común. También se conoce los edictos que en Toledo emanó nuestro cardenal para que los sacerdotes, los párrocos sobre todo, cumpliesen con sus obligaciones ministeriales. Pero, sin duda alguna, el documento de referencia, porque es un programa completo sobre la reforma del clero secular, es el sínodo, sobre todo dos sínodos, pero fundamentalmente el de 1497, que se celebró aquí en Alcalá. Al año siguiente, 1498, se celebró en Talavera de la Reina, pero en estos dos sínodos, que fueron impresos, constituyen un incunable, constituyen todo un programa de reforma del clero secular. En contra de lo que solían ser los sínodos de la época, yo los comparo con los de Jaén, que eran textos farragosos, amplísimos, porque metían las constituciones decimales con toda la economía de la diócesis. No, Cisneros se limita a lo pastoral, Y para que tengáis una idea, de las 19 constituciones sinodales, de los 19 títulos, 10 están dedicados al clero secular. Es un porcentaje bastante notable. ¿Cuál es la figura del sacerdote que emerge de esas sinodales de Cisneros? Emerge la figura del hombre atento a su propia santificación mediante la confesión frecuente, en la Constitución 3, sobre todo de cara a la celebración de la Santa Misa. Es el clérigo que observa con fidelidad la ley eclesiástica del celibato en la Constitución 14, el celebrante digno de los sacramentos, el ministro de la liturgia en las Constituciones 7 y 8, atento a predicar con esmero, siempre con preparación, la palabra de Dios al pueblo cristiano, instándole a que tuviese una fe viva que se concretase en obras de misericordia, la Constitución 5. Es el pastor celoso que debe conocer a sus ovejas, exhortándolas al cumplimiento del precepto pascual, Constitución 16. Como digo, llama poderosamente la atención que dentro de un texto que es conciso, muy esquemático, también dedique Cisneros la Constitución más amplia, a establecer toda una serie de penas canónicas y de sanciones contra los clérigos que no residiesen su beneficio y, por lo tanto, no cumpliesen su oficio. Se llevaban el beneficio, pero el oficio no lo llevaban a cabo. Aquí vemos ya anunciada esa gran batalla por el jus divinum, por el derecho divino de residencia de los beneficios curados, diócesis y parroquia, que tuvo lugar luego posteriormente en el Concilio de Trento. Y que gracias al partido imperial, es decir, al partido español, de los obispos españoles, finalmente se reconoció que era un derecho divino y, por lo tanto, que los obispos y los párrocos tenían que residir en sus beneficios. No podían simplemente llevarse el beneficio económico y no cumplir con el oficio pastoral por el que se le retribuía. Es más que evidente que la sola aprobación de las constituciones sinodales no significa un cumplimiento automático de la legislación diocesana. Ahí viene el concepto de la recepción aplicada a los concilios y aplicada también a los sínodos. Es más, la documentación cronológicamente posterior a 1498 demuestra cómo esa reforma fue un proceso muy lento, Fue un proceso que solamente después de finalizar el Concilio de Trento experimentó un impulso por la convergencia de la labor de los obispos y del apoyo decidido de Felipe II, que nada más finalizado el Concilio de Trento, mediante una real cédula, declaró los decretos y los cánones del Tridentino como ley del Estado y urgió su cumplimiento. Pero ahí está ya, evidentemente, el inicio en la labor de Cisneros, que no se limitó únicamente, y esto es lo que me gustaría subrayar, a la archidiócesis de Toledo con estos dos sínodos, 1497 y 1498, sino que tuvo una influencia que fue más allá de los límites de la archidiócesis primada, gracias al gran centro de enseñanza que él ideó y que es precisamente la Universidad de Alcalá. A este centro empleó Cisneros un esfuerzo ingente, años de trabajo, y sobre todo fue posible gracias a las ricas rentas de la mitra toledana. Eso no dejó de granjearle más de una crítica que lo acusaba de gastos excesivos en los edificios del nuevo centro educativo. Como sabéis, ya existía desde finales del siglo XIII un estudio aquí en Alcalá que había instituido el arzobispo Gonzalo García Budiel. El rey Sancho IV quiso elevar este estudio a la categoría que tenía el de Valladolid, pero no pudo. El arzobispo Carrillo dotó en Alcalá tres cátedras de latín y artes liberales, cuya docencia fue confiada a los franciscanos. Su sucesor, el cardenal Mendoza, pensó desarrollar también ya estudios de teología y de derecho. Para ello obtuvo una bula de Inocencio VIII en 1487, pero fue realmente el que rescató ese ideal de Mendoza y le dio su impronta propia Cisneros, quien obtuvo una nueva bula papal con fecha 13 de abril de 1499. Se iniciaron las obras de construcción del edificio y las clases empezaron en 1508. A mí siempre me ha llamado la atención cómo Cisneros, que al entrar en la orden franciscana abraza la reforma de Villacreces, una reforma franciscana que en cierto modo retomaba ese radicalismo, llamémoslo así entre comillas, antiintelectualista de los franciscanos, que siempre hubo una parte importante de los franciscanos, ese grito o ese eslogan que se atribuye al mismo San Francisco de Asís de París destruye Asís. París, la Facultad de Teología, y la teología, el estudio, destruye el espíritu del franciscanismo. Me llama la atención cómo, pues siendo un poco y estando injertado en la gran familia franciscana Cisneros, precisamente a través de esa reforma de Villacreces, como digo, tenía un cierto antiintelectualismo, sin embargo, lleva adelante este gran proyecto de la creación de la Universidad de Alcalá. En tiempos de Cisneros existía una distinción inicial entre lo que podíamos llamar los núcleos intelectuales, es una definición de don Melquíades Andrés. Estarían representados estos núcleos intelectuales por las facultades de teología, de derecho canónico y aún civil, de arte, los estudios universitarios de las diversas órdenes religiosas, los estudios de gramática, los studia latinitatis, por un lado, y luego estarían los llamados núcleos vivenciales, que serían los centros de espiritualidad monástica y los centros de misión. Esa distinción en la que parece que ambas realidades se excluyen, lo intelectual y lo vivencial, podríamos decir, está, podríamos decir, muy clara en la teoría, pero no, y aquí está la gran aportación de Cisneros, no está llamada esa distinción a ser excluyente, sino complementaria. Complementaria. Me gusta pensar un poco el concepto de contraste, das Gegensatz, que utilizaba mucho en su filosofía y en su teología Romano Guardini. El contraste no significa contraposición excluyente, sino complementariedad. Y creo que la gran apuesta de Cisneros para el clero secular es precisamente eso. Ni meros intelectuales, ni meros ministros de un evangelio ad literam con una simplicidad excesiva, sino intentar unir ambas realidades. Creo que la genialidad de Cisneros estriba precisamente en romper esa dicotomía y en unir ambas realidades en el proyecto pedagógico de Alcalá, que fue prioritariamente no un centro del humanismo, sino un centro de renovación de la teología. lo mismo que había sido un gran centro del derecho Salamanca, Cineros quiso que fuese el estudio de la teología, con la ayuda y la base inexcusable de la palabra de Dios, la que constituyese, podríamos decir, la hondura y la entraña del estudio complutense. Por eso todo estaba en función de la teología, incluso, ya lo he dicho antes, el estudio humanístico de las lenguas antiguas, al servicio del estudio de la palabra de Dios plasmada en el gran proyecto de la Biblia políglota complutense. Cineros creó tres cátedras de teología, pero la aportación más importante es precisamente lo que podríamos llamar la creación de la teología positiva, el estudio de los datos de la palabra de Dios, aunque no hubo nunca cátedra de positivo en Alcalá, por lo menos en la fundación de Cisneros. La primera cátedra de positivo la funda un alcalaíno, un estudiante de Alcalá, un tal Juan de Ávila, que crea en 1538 la Universidad de Baeza. Estudia y la impronta de Alcalá, calcada, la lleva a Baeza. Únicamente añade la cátedra de positivo, que es la cátedra de Sagrada Escritura, que en cierto modo está ya presente aquí en Alcalá. Como digo, establece tres cátedras de teología, tres vías que los estudiantes podían elegir: el tomismo, el escotismo y el nominalismo, que era, se conocen perfectamente por los libros de matrícula, era la vía más elegida por los alumnos. Se ampliaba una oferta de sistemas filosófico-teológicos que evitaba el dogmatismo que se podía derivar de la primacía de uno solo. En la polémica sobre el modelo ideal de pastor, que, como ya he hecho referencia, varios autores sostienen en el siglo XVI, Cisneros apuesta por un tipo preciso de clérigo, el que está llamado a renovar la Iglesia con un perfil preciso, el que nace de la conjunción entre escritura, teología y piedad, que tiene siempre una aplicación práctica en el ministerio sacerdotal, al servicio del pueblo de Dios. Para Cisneros, el sacerdote debía ser más pastor que administrador, más predicador que gerente, más dispensador de los bienes eternos que gestor de los bienes temporales. Y él plasma, como digo, ese ideal creando un centro de formación para el clero de toda España, que es la Universidad de Alcalá, que luego va a tener, pues, como fecunda reverberación, otras versiones ya más locales, como es la Universidad de Baeza. Como digo, fundada, pues, por lo menos, bueno, la fundó un clérigo baezano, que es el que obtuvo la bula de Pablo III, pero el que realiza el plan de estudios y le da la impronta pedagógica es San Juan de Ávila. Junto con la ciencia, Cisneros quiso que los clérigos formados en la universidad que él fundó tuviesen también una profunda vida de piedad, o como se decía en la España del 16, fueran recogidos, tuvieran recogimiento. En este sentido, Cisneros es uno de los pioneros que preludia el ideal de la santidad sacerdotal que el Concilio Vaticano II, en su decreto Presbyterorum Ordinis, expuso magistralmente al afirmar: los presbíteros conseguirán propiamente la santidad ejerciendo sincera e infatigablemente en el Espíritu de Cristo su triple función. Este ideal lo vemos en las constituciones del insigne Colegio de San Ildefonso, que era, como sabéis, el verdadero motor de la Universidad de Alcalá. En el capítulo 38, las constituciones regulaban la vida de piedad de los colegiales, entre las que se incluía la celebración del oficio divino, los tiempos de confesar y de comulgar, que eran cuatro veces al año, las tres Pascuas, Navidad, Resurrección y Pentecostés, y el domingo anterior a San Lucas. Normalmente las clases empezaban el día de San Lucas. Y establecía también las fiestas litúrgicas más importantes, donde, subrayo esto como algo novedoso, nunca podía faltar la predicación, su obsesión por la predicación. Pero Cisneros añadió una cláusula novedosa ordenando que el rector eligiese a varios religiosos colegiales de Alcalá o alumnos de la universidad para que en Adviento y en Cuaresma, en los tiempos fuertes, fuesen a predicar a las parroquias en los domingos y en los días festivos y ayudasen a confesar. San Juan de Ávila, en los estatutos de la Universidad de Baeza, establece que nadie podrá graduarse como maestro, licenciado o doctor si antes no ha predicado y no ha confesado 2 años en los pueblos limítrofes de Baeza. Cisneros. No es San Juan de Ávila, es Cisneros. Claro, él estudia en Alcalá y se deja digamos, empapar por esa intuición realmente renovadora del cardenal. Añade en los estatutos, en ese capítulo 38, el cardenal, que si el rector del colegio comprobara que algún colegial no lo hiciese, se le privase automáticamente de la beca. Junto con ese ejercicio práctico pastoral, Cisneros estableció para los colegiales de San Ildefonso otra vía para el fomento de la piedad que es muy importante, que es la lectura, los libros. Ahora que estamos en el año de la Reforma, 1517, y se habla de que Lutero fue uno de los grandes instrumentos de la difusión de la Reforma, la música y la imprenta, pues mucho antes ya el cardenal Cisneros intuyó la importancia de la imprenta como medio para difundir la sana doctrina. Y quiso hacer precisamente de Alcalá la ciudad de los libros. Por eso, a instancia suya y de la reina Isabel, se imprimió aquí por Estanislao Polono, que luego en Sevilla imprimiría en 1499 el misal jiennense, el misal propio de la iglesia de Jaén, imprimió la Vita Christi del cartujano Ludolfo de Sajonia, que era uno de los grandes bestsellers de la espiritualidad de la época. Y pronto llegaron a Alcalá otros impresores, como Arnaldo Guillén, Brocar, como Miguel de Guía, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de la imprenta y de los libros que ordenó y que incluso costeó personalmente su impresión Cisneros, que repartió entre los sacerdotes, entre los conventos de religiosas y de religiosos, pues los autores clásicos de la espiritualidad, de la mística medieval y de la devoción moderna fueron accesibles. Uno de sus biógrafos, el licenciado Quintanilla, nos dice algunas de las obras cuya impresión el cardenal costeó. Entre ellas, las cartas de Santa Catalina de Siena, en castellano las obras de Santa Ángela de Foligno, de Santa Matilde, los grados de San Juan Clímaco, la conocida Scala Paradisi de San Juan Clímaco, las instrucciones de San Vicente Ferrer, la vida de Santo Tomás arzobispo canturiense, es decir, Santo Tomás Becket, las meditaciones de la vida de Cristo del Landulfo cartujano, las obras del obispo de Ávila, Alonso de Madrigal, el Tostado, sobre todo su comentario Eusebio, las instrucciones de Santa Clara, etcétera, etcétera. Y subraya cómo, junto con la impresión, Cisneros desarrolló una política de reparto entre los sacerdotes, entre conventos de religiosas y religiosos de esos libros, para que pudiesen gozar, dice, gozar en su lengua de la espiritualidad de esos libros. En ese sentido, y parafraseando a don Pedro Sáiz Rodríguez, se puede hablar de una auténtica siembra mística de Cisneros a través de la imprenta. Conforme más se estudia la figura de Cisneros, más se engrandece su visión histórica y se comprueba cómo es un pilar fundamental de la historia de España y de la Reforma Católica en nuestro país. Él es conocido como renovador de la vida monástica y regular, pero hay que reivindicar también su gran aportación a la renovación del clero secular, que es quizás el aspecto, como digo, menos conocido, y sobre todo subrayando cómo para la formación de ese clero en una visión que va más allá de los límites de la archidiócesis, entonces archidiócesis primada, creó aquí en esta ciudad un centro educativo que estuvo destinado a formar a los sacerdotes que debían de renovar la vida del pueblo cristiano. Es fácil establecer un paralelismo, pero yo quisiera sugeriros que pongamos en paralelo algunas de las iniciativas de el cardenal Cisneros con algunas de las iniciativas que el magisterio actual nos ofrece a los sacerdotes para el desarrollo de nuestro ministerio sacerdotal. He dicho que Cisneros era un hombre obsesionado por la predicación, por el conocimiento de la predicación a partir de la palabra de Dios. ¿Cómo no recordar, al repasar la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, las referencias constantes y las ideas que de manera prolija el Papa Francisco nos ofrece sobre el anuncio del Evangelio, sus indicaciones sobre la homilía, la preparación de la predicación y una evangelización efectiva en torno a la palabra de Dios? Y ahí nos recuerda enseguida ese paralelismo Cisneros con la predicación arraigada en la palabra de Dios. Al leer la Constitución sinodal que dedica a la confesión, podemos recordar igualmente el número 44 del mismo documento del Papa Francisco cuando habla de nuestra actuación como sacerdotes en el confesionario. O cómo no recordar, ya lo he hecho referencia, a la luz de ese fallido proyecto de vida en común de los canónigos toledanos, como el Concilio Vaticano II en Presbyterorum Ordinis número 8 también nos instaba a los sacerdotes con estas palabras: a fin de que los presbíteros encuentren mutua ayuda en el cultivo de la vida espiritual e intelectual, pueden cooperar mejor en el ministerio y se libren de los peligros que puedan sobrevenir por la soledad, con el fomento de alguna especie de vida común, quedan forma vitae communis, o alguna conexión de vida entre ellos, que puede tomar formas variadas según las diversas necesidades personales o pastorales. Por ejemplo, vida en común donde sea posible, mesa común o por lo menos de frecuentes y periódicas reuniones. Y así se podrían ofrecer otras semejanzas y concomitancias que sería prolijo en exceso detallar, pero que nos hablan de nuevo, y redundo una vez más, en la modernidad, en la ambiciosa visión de futuro que tuvo el cardenal Cisneros. En este tercer milenio de la vida de la fe cristiana, para, como llama el Papa Francisco, repite, para una iglesia en salida, llamada a ir a las periferias existenciales, humanas, socioeconómicas y culturales, sigue siendo válida en la formación sacerdotal el ideal de Cisneros. Esa necesaria unidad de vida que debemos de tener los presbíteros y que se tiene que manifestar en la conjunción armónica y fecunda de estudio y de piedad, de ciencia y de espiritualidad, como dos aspectos de una única y misma realidad que tienen como fin la gloria de Dios y el bien de su pueblo santo. Por ello, el quinto centenario de la muerte del cardenal de España es ciertamente un momento oportuno para rescatar una de las figuras más egregias de nuestro país, subrayando sus cualidades como mecenas de la cultura, hombre de Estado, servidor de la Iglesia. Pero también, y esa ha sido mi intención, no sé si lo habré logrado, hay que recordar a Cisneros como el impulsor de un ideal de vida sacerdotal que después de 500 años sigue estando cargado de futuro y puede orientar la vida de todos aquellos, de nosotros, sacerdotes, que cada día experimentamos como siendo vasijas de barro. Por la ordenación sacerdotal, el Señor ha depositado en nosotros inmensos tesoros para gloria de su santo nombre, bien de la Iglesia y esperanza del mundo. Y así, en este mundo, como decía el Papa Benedicto, donde Dios sufre un eclipse, nuestra vida puede ser una propuesta bella y, por lo tanto, atrayente de que la felicidad se encuentra, como reza el lema de esta Iglesia particular, y que en el servicio de Dios es lo primero, primeramente. Muchas gracias.